En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 25 de abril de 2024, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Decía Winston Churchill que la política es casi tan emocionante como la guerra y casi tan peligrosa. En la guerra solo puedes ser matado una vez, pero en la política muchas veces. Pedro Sánchez podría contar con los dedos de las dos manos las veces que han intentado matarlo, y lo máximo que han conseguido ha sido dejarlo malherido. Y no hay nada más rencoroso en este mundo que un animal político herido de muerte, pero al que dejan vivir para vengarse. Conozco a Pedro Sánchez desde que José Blanco señalara a aquel joven concejal de Madrid para llevarlo a las tertulias, y poco a poco fuera creciendo en lo político y en lo personal hasta hacerse un nombre a la sombra del entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez siempre fue un oportunista, un cínico, capaz de decir una cosa y su contraria según el momento, pero era un encantador de serpientes, siempre amable, con una sonrisa perenne en la boca, como si se tratara de un anuncio de Profident. Era difícil adivinar qué estaría pensando, porque detrás de aquella sonrisa inmutable se escondía una mente ciertamente perversa y una desmedida ambición por el poder. «Yo seré presidente del gobierno», me dijo una vez, saliendo de una tertulia en 13TV. Cuando comenzó su periplo de resurrección tras aquel convulso comité ejecutivo en el que, como a Julio César, le asestaron el golpe de gracia y sus propios amigos le apuñalaron sin piedad, me invitó a un acto en la sede madrileña a la que él pertenecía desde que se afilió al PSOE, no recuerdo el distrito, y allí volvió a decirme: «Este es el comienzo de mi camino hacia la Moncloa». No se equivocó. Desde entonces, seré sincero, no he vuelto a verle cara a cara, pero nada de lo que ha pasado puede sorprenderme. Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, me dijo un día, desayunando mano a mano en el Hotel Villarreal, frente al Congreso: «Este Sánchez vendería su alma al diablo. Si el diablo se llama Carles Puigdemont, ya se la ha vendido». Pedro Sánchez es probablemente el presidente del gobierno más detestado por tirios y troyanos de toda la democracia española. Y la razón de tal desprecio no es otra que su habilidad para poner de manifiesto que los principios son algo inútil cuando de la ambición de poder se trata. Y eso implica jugar haciendo trampas. Él siempre tendrá la ventaja de cambiar de opinión cuando le vengan gana o las circunstancias se lo exijan. Pero esa también es su debilidad, porque le pone a los pies de quienes se aprovechan de esa ausencia de moral política para obtener su propio beneficio. El pérfido Sánchez ha encontrado en el pérfido Puigdemont la horma en su zapato, y tal cosa le ha debilitado hasta un punto en el que de repente el acoso político, mediático, judicial al que le han sometido a raíz del caso Coldo ha hecho mella en su ánimo. Vuelve a ser un animal herido que se siente objetivo de los cazadores y no está dispuesto a ser la presa de nadie, y mucho menos la presa de la fachosfera. Ayer le pregunté a alguien cercano a Sánchez, ¿y esto?, le dije. Pedro Sánchez haciendo de Pedro Sánchez, me contestó. Manual de resistencia. La victimización como forma de violentar la sentimentalidad de la ciudadanía y provocar lo que más le gusta, la división y el enfrentamiento. El acoso al que ha sido sometido Sánchez por la derecha y la extrema derecha, como él dice, no es menos acoso que el sufrido por Isabel Díaz Ayuso por parte de la izquierda y la extrema izquierda, pero en el caso de Sánchez es un ataque a la democracia y en el de Ayuso una lógica producto de su habilidad para el berrinche. En el PP no saben llorar, solo saben berrear, aunque a Sánchez habría que recordarle aquello de que para ser presidente del gobierno se viene llorado de casa. El problema es que esta vez el presidente se ha pasado de frenada. Ayer dije en mi monólogo, y lo mantengo, que lo de Begoña Gómez, tal y como se ha planteado, no hay por dónde cogerlo. Pero precisamente por eso el amor infinito que el presidente profesa hacia su amante esposa resulta un tanto impostado. Pero sobre todo, si el asunto es puro montaje, ¿a cuento de qué viene todo esto? ¿A cuento de qué nos somete a los españoles a semejante tensión hasta el próximo lunes, como si tuviéramos la obligación los ciudadanos de ser testigos de su desgracia? Un presidente del gobierno lo es las 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 días al año. Por eso su decisión de tomarse un tiempo, me da igual si se trata de unas horas que de un puente, es una decisión intolerable.
Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo. Pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del gobierno de la nación, el primero.
Solo recuerdo mi ya larga trayectoria como analista político una circunstancia parecida. Fue aquel verano de 1989 en Sevilla, un congreso de Alianza Popular y un presidente del partido, José María Aznar, que escribió una carta de renuncia porque no soportó las presiones de los sectores más conservadores del PP, de AP entonces, para frenar su intento de abrirlo hacia el centro y convertirlo en lo que es hoy el Partido Popular. Entonces el presidente fundador, Manuel Fraga, cogió aquella carta y al grito de ni tutelas ni tutías la rompió. Y Aznar fue proclamado presidente y respaldado por la totalidad de su partido. Pero no es lo mismo. Aunque seguramente Sánchez busque un efecto parecido, el respaldo de la sociedad al hombre herido en su amor propio. Porque en el otro amor, ¿qué quieren que les diga? Tengo mis dudas. Pero Aznar no era entonces presidente del gobierno. Y Sánchez sí. Y un presidente no debe jugar con los sentimientos de los ciudadanos y mucho menos enfrentarlos al grito de que salvarle a él es salvar la democracia. Porque ni la democracia está en peligro, y si lo está, no es porque se pregunte qué ha pasado en ese charco sucio y chusco de la corrupción en el que Sánchez se ha sentado sus posaderas.
Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia, del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Cada uno puede hacerlo de diversa manera. Vale un tuit, vale ir a la agrupación, vale una carta, vale expresarse. Pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento.
Las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero llamando a la movilización y al coraje democrático recuerdan aquellas otras de Pablo Iglesias defendiendo los escraches y el acoso a los líderes de la derecha como jarabe democrático. Esto es lo peor de lo que estamos viviendo, la zona más oscura, la tiniebla de la política. Sánchez busca el respaldo de los suyos, lo hará presentando una cuestión de confianza. Si alguien piensa mínimamente en serio que el lunes va a anunciar su dimisión, es que no conoce al personaje. Cuidado, que si lo hace, seré el primero en reconocerle el gesto, pero no será porque se sienta amenazado por la derecha y la extrema derecha, sino porque ese charco sobre el que se sienta esconde una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. Y entonces será otro cantar. Pero insisto, lo que quiere ahora es la incondicionalidad de los suyos, aunque los suyos sean los mismos que también desean verle muerto.
Denunciar la estrategia golpista en la que la derecha política, mediática y judicial, insisto, no solo la derecha política, sino también la mediática y la judicial, llevan inmersos desde hace ya varios años, como en Podemos hemos denunciado en numerosísimas ocasiones. Esta estrategia golpista lo que significa es que la derecha no admite, no asume las reglas del juego de la democracia. En España tenemos un problema político enorme y es que la derecha es profundamente antidemocrática. Solo les gustan las reglas del juego cuando ganan ellos y pretenden, a pesar de llevar perdiendo las elecciones generales desde 2015, seguir mandando aunque no gobiernen. Y eso es un mensaje peligrosísimo para nuestra ciudadanía.
Pero llegados a este punto, entre Sánchez y la derecha, Sánchez, ¿dónde va a parar? Aunque eso signifique tragar con ruedas de molino y rendirle pleitesía. Si uno escucha a Jone Belarra o a cualquiera de los dirigentes de la izquierda, allí donde hablan de derecha y extrema derecha lo podríamos sustituir por izquierda y extrema izquierda sin que eso le quite nada de sentido y de intencionalidad de la denuncia de ataque al sistema democrático. Y es que, verán, este es el verdadero problema de nuestro país. Y lo que desde ayer, gracias a Pedro Sánchez, se empieza a percibir también fuera de nuestras fronteras. No es la corrupción, por tóxica que sea, ni los negocios de Begoña, si es que los hubiera o hubiese, ni siquiera la debilidad de su exigua mayoría dependiente de los votos de un fugado de la justicia. No es nada de todo eso. Es algo mucho más profundo, que ya una vez nos condujo a lo peor. Es la ruptura de las costuras de convivencia que hicieron posible la transición. Y miren, en esto Que haya un culpable llamado Pedro Sánchez no exime de responsabilidad a quienes desde la extrema derecha le dan los argumentos de su lamento y desde la derecha les despejan el camino.
Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tenemos ya... Se empieza a mover el ámbito judicial, porque la Fiscalía, ya sabemos que, ¿te acuerdas tú que Pedro Sánchez dijo, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿Del gobierno? Bien, pues la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez.
Sí, la Fiscalía de Madrid ha pedido archivar las diligencias de investigación que abrió el juzgado contra la mujer del presidente Begoña Gómez a raíz de una denuncia de manos limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Concretamente, el Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación directa en la que pide a la Audiencia Provincial que revoque el auto. Y es que Manos Limpias ha admitido que su denuncia se fundamenta en informaciones periodísticas que podrían no ser ciertas y que es labor del juez determinarlo. Mientras tanto, el PSOE ha salido a defender a su líder Pedro Sánchez ante la carta que publicó ayer, en la que pedía unos días más para valorar si debía o no seguir al frente del Ejecutivo. El partido ha llamado a la movilización en favor de la democracia y han pedido concentrarse el sábado frente a Ferraz para protestar contra los ataques del bloque de la derecha. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, le ha pedido al presidente que no abandone porque le necesitan para que España siga avanzando.
La campaña de acoso y derribo que el presidente lleva viviendo requería y requiere y tiene una gota permanente que ha tenido su colmo, ¿no? Y ha tenido su desbordamiento justamente cuando ha creído y cuando ha visto que a su mujer se le está atacando a partir de una denuncia falsa por una organización de ultraderecha que no tiene ningún tipo de fundamento y que si leen la denuncia, además de la carta, verán que está fundamentada en recorte de esos medios.
Por su parte, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha criticado la deshumanización que sufre Sánchez por parte de la derecha y aseguran que han traspasado todos los límites con el presidente y su familia.
Aunque estemos en un proceso de reflexión que es personal del presidente, pero en lo que estamos también básicamente es en ver qué democracia queremos, cuál es la calidad de la democracia que nosotros deseamos. ¿De verdad queremos que haya una parte de la población que son los políticos progresistas que hacen política y que tienen que sufrir un coste personal y familiar enorme con una persecución que, por supuesto, el presidente es quien más la sufre, de mentiras continuas, de falsedades, de intentar intimidarnos en la acción de gobierno?
Sin embargo, desde el Partido Popular no se creen las palabras de Sánchez y aseguran que no va a dimitir. Creen que se trata de una operación de supervivencia política para movilizar al electorado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de someter a España a un bochorno internacional.
Si a Sánchez le quitan las palabras ultra, extrema derecha y fachosfera, no tendrían nada que decir. No tiene principios sólidos, ni proyecto político, ni presupuestos generales. Y por eso, como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No lo permitamos. Desconfíen de todo político del signo que fuere que pinte la compleja realidad como un pueril asunto de unos contra otros.
Por ello, Feijóo ha vuelto a exigir a Sánchez que dé explicaciones ante los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno. Sobre una hipotética cuestión de confianza, Feijóo le ha dicho que puede ahorrársela porque es evidente que tiene la confianza interesada de los partidos independentistas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que el parón del presidente tiene truco y asegura que la carta que publicó es impresentable.
Ayer, cuando creíamos que no cabía mayor indignidad, Sánchez nos comunica por carta que se escaquea del control, dejando a España sin agenda, buscando su propia impunidad. Se descuelga con una carta que nos deja en el desgobierno total, dispuesto a enfrentar a los españoles para escapar de sus responsabilidades, sin dar una sola explicación y poniendo en la diana a la propia justicia.
Los socios parlamentarios del PSOE han transmitido todo su apoyo a Pedro Sánchez y le han pedido que no abandone la Moncloa por esta cuestión. Por su parte, el candidato de Junts, Carles Puigdemont, le ha retado a que se someta a una cuestión de confianza.
Precisamente, la Eurocámara ha condenado los contactos de los independentistas catalanes con Rusia.
Sí, el Parlamento Europeo ha reiterado su condena a los intensos contactos de los líderes independentistas con Rusia, señalando específicamente al expresidente catalán, a Carles Puigdemont. Por ello, han pedido una investigación sobre la injerencia rusa en el contexto del referéndum separatista de 2017. Apuntan que Moscú compró a eurodiputados para que difundieran propaganda rusa y crearan una red de dependencia a través de partidos políticos europeos.
Y esta noche empieza la campaña electoral para las elecciones del 12 de mayo en Cataluña y tenemos encuesta del CIS, según la cual el Partido Socialista, el de Salvadorilla, ganaría las elecciones catalanas.
Según estima el Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSC sería el ganador de las elecciones catalanas con el 20,9% de los votos y unos 39 escaños. Le sigue Junts con unos 29 diputados y el 12,5% de los respaldos. Por su parte, Esquerra se situaría en la tercera posición con 28 escaños. El Partido Popular obtendría unos 13 asientos y un 7,7% de los votos, cuadriplicando sus 3 escaños actuales y pasando de ser la octava a ser la cuarta fuerza en el Parlamento catalán. Vox bajaría de 11 a 8 y Comuns Sumar se mantendría con unos 7. La CUP ocuparía el séptimo puesto con unos 6 escaños, mientras que Ciudadanos desaparecería de la Cámara. De ser así las cosas, el independentismo no lograría alcanzar la mayoría absoluta sumando los asientos de Junts, Esquerra y la CUP. Para que el líder del PSC, Salvador Illa, pudiera gobernar, necesitaría el apoyo de los Comunes y de Esquerra, o bien dependería de que el Partido Popular y Vox facilitasen su investidura.
El Banco Sabadell se dispara y gana un 50% más en el primer trimestre de este año.
El Banco Sabadell supera con creces las previsiones del mercado e incrementa sus ganancias trimestrales un 50% hasta los 308 millones de euros. Un resultado que se ha visto respaldado principalmente por el dinamismo de la actividad comercial y la mejora de la calidad de los activos, que han permitido elevar el margen de interés y reducir las provisiones. El consejero delegado César González Bueno cree que ha llegado el momento de acelerar el crecimiento.
Y empezamos a ver signos de recuperación claros, pues que sería el momento de intentar acelerar y crecer con decisión, ¿no? Pero esto solo se puede hacer con iniciativas que permiten que ese crecimiento sea sano desde un punto de vista de riesgos. Crecer por crecer a base de asumir riesgos, pues luego se pagaría en el futuro.
El margen de interés creció un 11,9% interanual hasta los 1.231 millones de euros, mientras que las comisiones se situaron en 340 millones con un descenso del 3,1% interanual. De esta forma, los ingresos del negocio bancario alcanzaron los 1.571 millones de euros, un 8,3% más en términos interanuales y un 1,3% por encima del trimestre anterior. González Bueno ha elevado la previsión de la rentabilidad ROTE por encima del 12% y se estima que crecerá más en 2025.
En términos de mejora de rentabilidad, la velocidad a la que ha aumentado la rentabilidad evidentemente no va a ser la misma. Venimos de un ROTE del cero en el año 20, ha ido creciendo progresivamente hasta el 11,5% del año pasado. Estamos dando una guía del 12% para este año y estamos diciendo por encima del 12% para el año que viene.
Por su parte, MAPFRE cierra el primer trimestre de 2024 con un alza en su beneficio neto del 69,5% hasta los 216,3 millones de euros. Los ingresos totales se sitúan en casi 9.400 millones, un alza del 2,9% en comparación con el primer trimestre de 2023. Y Repsol también ha presentado cuentas del primer trimestre del año. Registra un beneficio neto de 970 millones de euros entre enero y marzo, un 13% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El consejero delegado Josu Jon Imaz ha avanzado que mantendrá la inversión pese a los malos resultados.
No puedo controlar cosas que no están en nuestras manos, pero sí puedo controlar el CAPEX y en este periodo estratégico. La cifra de CAPEX neto va a estar en cualquier caso en la horquilla entre 16.000 a 19.000 millones de euros.
Un último apunte. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el 40,2% del salario bruto de los españoles se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, una cifra que se sitúa por encima del 34,8% de la media de la OCDE. Y es que la carga fiscal de los costes laborales se incrementó el año pasado en 0,62 puntos porcentuales frente a los 0,13 de la media. España es el 14º país con mayor cuña fiscal de la OCDE, subiendo un puesto con respecto a 2022 en un ranking encabezado por Bélgica, a donde a los trabajadores se les retiene el 52,7% de su salario. Le siguen Alemania, Austria, Francia e Italia, mientras que en la cola se sitúan Colombia, Chile, México y Nueva Zelanda. Y en los mercados, Lorena Ruiz.
El IBEX 35 cierra en rojo con caídas del 0,4% en los 10.983 puntos. Lo hace a pesar de las alzas del Banco Sabadell, que cierra subiendo un 8,73% tras presentar resultados. Le siguen Unicaja, Robi y CaixaBank. En el lado de las caídas destacan Fluidra, que pierde un 3,72%, Solaria, Grifols y Acciona. Al otro lado del Atlántico hay un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,57% en los 15.612 puntos. El S&P 500 también baja, lo hace un 0,39% en los 5.049 puntos, y el promedio industrial es que se deja un 0,9% en los 38.118 puntos.
Y como siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Brasil, porque miles de indígenas han marchado por Brasilia, la capital del país, para reclamar seguridad y la demarcación de sus tierras. Se trata de un asunto que enfrenta al gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva con el Parlamento de mayoría conservadora. Y es que la delimitación de las tierras fue una promesa de Lula en la campaña electoral, que todavía no ha cumplido desde que llegó al gobierno en enero de 2023.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales, y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com, recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico, saludos, muy buenas.
Estamos en plena jornada de Euroliga. El Madrid se midió con el Baskonia, se vuelve a medir de nuevo mañana, si no me equivoco. Hoy, esta noche, y ayer el Barcelona, y mañana el Barcelona otra vez con el... que ayer perdió, por cierto, 77-75, si no me equivoco, mañana se vuelve a medir otra vez, ¿no? Esto es lo...
Sí, eso es. Vamos a ver, la serie está 1-0 para el Madrid contra el Baskonia, 90-74, sí. Juegan esta noche, segunda jornada, segundo partido, se juega Madrid, el tercero viajará a Vitoria, y ayer el Barça perdió por 2 puntos, 75-77 en casa contra Olympiacos. Mañana a las 9 vuelven a jugar. Hoy también a las... ha empezado hace 10 minutos el partido entre el Panathinaikos y el Maccabi Atenas, uh-huh. Y mañana también a las 7 se juega el segundo de la serie entre el Mónaco y el Fenerbahce, 1-0 para los monegascos, y luego la serie ya es para martes y miércoles la semana que viene. El martes Maccabi Panathinaikos y Olympiacos Barça en Atenas, primer uh-huh. viaje del Barça a la capital griega, y a continuación el miércoles, día festivo, tenemos a las 7:45 Fenerbahce Mónaco, y el día del trabajo a las 8:30 en Vitoria Baskonia Real Madrid. Este es ahora mismo el calendario.
Pues ese es el calendario de la Euroliga, y lo que tenemos es un calendario bastante interesante de la jornada de liga este fin de semana, que la abren la Real y el Real Madrid. Se juegan también los dos, hay partidos interesantes. Los dos equipos rojiblancos se enfrentan el sábado, tenemos ese Betis-Sevilla el domingo, y el Barcelona cierra la jornada con el Valencia.
Sí, es el clásico del Mediterráneo.
Sí.
No, hay más clásicos, ¿no? Igual que el Athletic clásico de Madrid Atleti de Bilbao es un partido de gran, sí, bueno, solera, vamos a decir solera. Sí, esta es, este es una jornada muy bonita, es verdad, y mira, uh-huh, el partido de mañana, partido que se ha adelantado porque el Madrid la semana que viene tiene que jugar en Múnich contra el Bayern, la ida de las semifinales de la Champions, la Real Sociedad, que es sexta, quiere consolidarse para ir a Europa, y también la jornada presenta el sábado duelos pues en Las Palmas, un equipo, el Canario, que está de capa caída, lleva una racha pésima, recibe al Girona, Almería, Getafe, Alavés, Celta, y ese partido Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, que cierra la jornada de sábado por la noche a las 9. Y el domingo, Cádiz-Mallorca, partido, uh-huh, dramático. Es el último tren para el Cádiz, juega en casa contra el equipo de Javier Aguirre. A continuación, Granada-Osasuna, Villarreal-Rayo y el derbi sevillano, Betis-Sevilla, mucho más que un derbi. Y ya el lunes, pues yo creo que un partidazo de toda la vida, Barcelona-Valencia, sí, aunque, bueno, el Valencia ya no es aquel Valencia del Piojo López, que cuando iba a Barcelona se ponían a temblar, ¿no? Es otra época. Vamos a ver cómo responde el equipo de Baraja ante un Barça, que es noticia porque finalmente, como te comentaba ayer, su entrenador Xavi ha decidido quedarse. No va a tirar la toalla y rectifica después de haber anunciado en enero que dejaba el club.
Xavi se ha hecho un Sánchez o Sánchez se ha hecho un Xavi, no sabemos todavía cuál de los dos, bueno, es el, ¿no? Pero es lo que se está...
Yo creo que Xavi lo que ha hecho es, donde dije Diego, digo Diego.
Sí, o sea, pues por eso.
Es tan viejo como el refranero español.
Es un cambio de opinión, Paco, es un cambio de opinión, nada más. No le demos más vueltas. Por cierto, sin dejar el fútbol, porque el gobierno Lorena le va a meter mano a la Real Federación Española de Fútbol, ¿no?
Sí, el Consejo Superior de Deportes ha anunciado la creación de una comisión que tendrá el objetivo de normalizar, supervisar y representar a la Federación Española de Fútbol hasta las próximas elecciones. Una comisión que contará con la presencia de miembros de gran prestigio en el ámbito del derecho deportivo y también del fútbol, y es que el gobierno quiere que uno de sus miembros sea Vicente del Bosque. Además, el CSD ha aplazado la decisión sobre la suspensión cautelar de Pedro Rocha, pero volverá a reunirse el martes para tomar una decisión.
Pues vamos a ver qué pasa con Rocha, porque es una situación complicada, ¿no? La del vicepresidente y candidato.
Y también desde Suiza llegan noticias, sí, que la UEFA estaría vigilando todo lo que suceda en España porque son muy contrarios al intervencionismo político e incluso eso podría llevar aparejada una sanción a todo el fútbol español. Afectaría a clubes y selecciones. Fíjate, mientras la FIFA tira para un lado, la UEFA tira hacia el otro.
Uh-huh. Efectivamente. Pues Paco, con la jornada de Liga nos vamos y el lunes más deportes aquí en El Balance, contigo con Lorena.
Un abrazo, hasta el lunes. Cuidaros. Buen fin de semana.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.
Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, ese hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, ese hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente. Los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
Fernando Prieto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nuestro CEO del Observatorio de la Sostenibilidad, con el que analizamos aquí con siempre, bueno, pues esto, cómo queremos un mundo un poquito más sostenible, mejor, menos contaminado, con más naturaleza, con las casas mejor acondicionadas, donde podamos gastar menos energía, todas estas cosas, ¿no?
Exacto, exacto. Eso es todo esto.
Es todo esto. Sí, en definitiva, es lo que queremos, vivir un poquito mejor y ya está, ¿no? Ya sabemos que esto tiene, a veces tiene algún precio, pero bueno, al final, el final, ¿no? Consecuencias son mejores, ¿no?
Sí, a ver si podemos diseñar entre todos eso, claro. Un país más sostenible y, claro, eso es algo fundamental, todas las variables que has estado comentando y tal, ¿no? Entonces, hoy, claro, tenemos que hablar de una de las comunidades autónomas, Canarias, nuestra querida Canarias,
sí,
para ver cómo hacemos un Canarias más sostenible, ¿no? Claro, para dar una forma para hacer el país más sostenible tenemos que tener todos los sectores, absolutamente todas las comunidades autónomas, todas las empresas, o sea, de alguna forma estamos viendo que es un complicadísimo puzzle, ¿no?
Nos tenemos que ir a algo que ocurrió hace... ¿Este fin de semana pasado? No, el anterior, ¿no? Yo creo que fue.
Fue el día 20.
Ah, sí, entonces fue el fin de semana pasado. Una manifestación muy numerosa en Canarias, protestando, no sé si protestando o reclamando. Claro, al final Canarias se ha convertido en un centro turístico, obviamente,
enorme.
Pero claro, el turismo, y esto, yo vamos a hablar sobre Canarias, pero yo quiero que lo analicemos también sobre un poco en términos generales, porque lo vivimos en otras zonas de España. No sé quién se queja, el lunes lo comentamos aquí en la tertulia, y yo no sé quién se queja. Yo comenté que alguien se había quejado, lo había leído en algún periódico o en alguna red social, de que había salido a pasear por el centro de Madrid y no podía caminar. De la cantidad de gente, de la cantidad de turistas, sobre todo, que había en el centro de Madrid. Hace poco estuve en Málaga, me comentaba gente de allí, ¿no?, que el centro de la ciudad está totalmente colonizado, además, ya por el turismo. O sea, la gente ya no vive ahí, se ha ido fuera. Ahí viven solamente los ingleses, los alemanes, los malagueños se han ido a vivir fuera de Málaga, ¿no? Entonces, estamos viviendo una implosión del turismo que tiene efectos.
Sí, sobre todo muy concentradas en algunos sitios, ¿no?
Lo vamos a analizar con nuestro invitado, que me lo presentas ya enseguida y que sé que nos está escuchando.
Vale. Bueno, nuestro invitado de hoy para intentar desentrañar todo lo que está pasando en Canarias sobre el turismo de masas y la movilización histórica que ha habido. Estamos hablando de más de 60.000 personas esta manifestación. Es Samuel Rodríguez, ¿de acuerdo? Entonces... Bueno, Samuel Rodríguez, casi mejor presenta de tú, yo te tenía por aquí, eres doctor en biología, ¿no?
Samuel, buenas noches.
Hola.
Lo primero, Buenas noches. Que,
¿qué tal?
Samuel, tú eres doctor en biología, ¿qué más nos puedes contar de ti mismo?
Bueno, yo, gracias por la invitación, eso es lo primero de todo. Con respecto a mí, pues aparte de mi formación académica y científica, soy doctor en biología, especializado en el área de microbiología ambiental. También soy miembro de Rebelión Científica y concretamente soy uno de los coordinadores de Rebelión Científica Canarias. Y también soy actualmente uno de los portavoces de la plataforma ciudadana Canarias se agota.
Vale, Canarias Agota es la que ha convocado, sobre todo, bueno, con un montón de colectivos más, esta gran manifestación de alguna forma para alertar exactamente de qué. Cuéntanos, Samuel.
Bueno, con respecto a la convocatoria de la manifestación, quiero hacer una aclaración porque exactamente Canarias Agota no ha sido una organización convocante. Nos hemos unido posteriormente una vez ya convocada la organización. Lo que pasa es que ha habido un problema de siglas con respecto a Canarias tiene un límite, que es el lema de la manifestación, y Canarias Agota, que es la plataforma que formamos. Con respecto a la plataforma, pues bueno, en nuestro caso somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas canarias que estamos bastante preocupados por la situación de nuestro archipiélago. Hemos reunido esa frustración, esa impotencia al ver que el territorio cada vez se limita más y más, que el modelo turístico tan masivo que llevamos teniendo desde hace décadas no se modifica, se sigue trasladando a día de hoy en nuestras islas, independientemente de la situación en la cual estábamos. Les estaba escuchando antes atentamente cuando estaban hablando de la masificación turística pues en ciudades de la península como puede ser Madrid o Málaga, pues eso lo llevamos sufriendo en Canarias y de forma cada vez más intensa desde hace ya bastantes décadas. Un dato simplemente a modo, digamos, de introducción, podríamos decir, y es que Canarias tiene una superficie aproximadamente, el conjunto de islas y de islotes, de 7.500 kilómetros cuadrados, que si lo comparamos con Australia, por ejemplo, tiene mil veces más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Pues resulta que analizando los datos de llegada de turistas, el año pasado en Australia, en 2023, llegaron 7 millones, teniendo mil veces más superficie que Canarias, y Canarias llegaron 14 millones, es decir, el doble de turistas que en Australia. Eso fue lo que recibimos el año pasado. Yo creo que esas cifras ya vislumbran bastante la situación por la que estamos pasando por el archipiélago de masificación y de un modelo que, por supuesto, no es sostenible y no se adapta al territorio en que vivimos.
Sí, por otra parte hay una grave desigualdad, ¿no? O sea, porque de alguna forma esto, sabes, que en principio nos está diciendo el turismo es un maná, es dinero que está llegando y tal continuamente, pero esto no está llegando a la gente, ¿no? No está llegando a la población, ¿no?
Eso es cierto. Hay un mantra que se ha trasladado y se sigue trasladando a día de hoy desde la clase política canaria, que está claramente influenciada por la patronal de empresarios, digamos, del sector turístico en las islas, y es que, como decía uno de los empresarios más importantes, si mal recuerdo, de la cadena de As Hotel, que vivimos del turismo, que el turismo, digamos, es lo que nos da de comer, y decían otros empresarios que no hay que molestar a la vaca que da leche. Yo creo que esa idea hay que irla quitando ya de los medios de comunicación, del diálogo político, y porque no se ajusta a la realidad. Canarias, sin duda, es una de las comunidades autónomas que está a la cabeza en pobreza y en riesgo de exclusión, algo que parece paradójico si supuestamente somos un territorio tan rico, tan próspero, donde hay ese supuesto reparto equitativo y justo de la riqueza entre la población residente. Entonces, tenemos de 2.200.000 habitantes que vivimos en las islas, pues aproximadamente un tercio, unos 800.000, algo así aproximadamente, están en ese riesgo de pobreza y exclusión social, siendo casi el 50% menores.
Esto es decir, increíble, estos datos son brutales, ¿no? Es algo terrible esto, ¿no?
No se ajustan, es que por eso mismo, la realidad, los datos objetivos son algo extremadamente llamativo y que por supuesto rompen y derrumban completamente el argumentario político, claro, y empresarial que está manifestándose constantemente en los medios de comunicación en nuestras islas.
Claro, y esto tiene que ver con el acceso a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Lo que se comenta, ¿no? Que mucha gente al final acaba viviendo pues en infraviviendas o en incluso lo que está pasando en Ibiza también, ¿no?
Los trabajadores
allí, sabes que no pueden.
O sea, una de las consecuencias de todo esto es ese aumento, esa forma en la que se están disparando exponencialmente los precios de las viviendas, ¿no?
Sin duda, aquí sufrimos básicamente lo mismo. Hay ciudad, de las ciudades principales en las Islas Mayores, es imposible encontrar un piso a precios razonables de alquiler. Estamos hablando de que pisos de estudios de pocos metros cuadrados pueden alcanzar perfectamente alquiler al mes de 700 euros o más en zonas pues principales de la isla. Luego también tenemos todo lo que viene siendo la compra de la vivienda. La compra de la vivienda, el precio ha aumentado de una forma drástica estos últimos años debido a esa demanda masiva, no solo de la zona residente, sino, por supuestísimo, de esa llegada masiva de turistas, sean de índole extranjera o de otras partes de España. Y, por supuesto, pues con esa demanda, pues el precio ha seguido aumentando, y a día de hoy no hay una limitación de ese precio, sigue incrementándose.
Sí, es curioso, porque hay otros países y otros territorios insulares, claro, que sí, de alguna forma están limitando, pues que no haya esta presión tan fuerte, ¿no? Porque eso luego se traslada a la población, ¿no?
Pero es que he visto, además hemos visto noticias estos días de alguna... hablaba el otro día, os contaba antes lo del centro de Málaga. La mayoría de los pisos en alquiler en Madrid, por ejemplo, ya la mayoría de los pisos en alquiler en el centro de Madrid son pisos turísticos.
Ya, es una locura.
Claro, es una locura.
Ya. Oye,
aquí a su vez...
Sí, sí, Samuel.
Perdón.
No, dilo.
No, que aquí a su vez hay una cuestión importante, que es la acerca de las viviendas vacacionales también, porque la queja no solo viene por ese incremento de precios, sino también todas las viviendas que se han ido convirtiendo para residentes, que incluso la propia ley de turismo establecida por el gobierno de Canarias fuerza a que los residentes que están en zonas turísticas se vean obligados a alquilar sus casas, o sea, destinarlas al sector turístico, o si no, van a pagar multas que pueden ascender a 30.000 o euros o precios mucho mayores. Es que estamos hablando de que el propio gobierno está penalizando económicamente y o si no, obligando a los residentes a que cedan sus hogares al turismo.
Joder, qué locura esto, ¿no? O sea, parece increíble, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Esto también, bueno, esta es la parte social y tal, también había una parte como ambiental, ¿no? Que es algo que también nos preocupa mucho aquí en este programa, ¿no? Eran los proyectos ilegales que se iban a hacer, el hotel en La Tejita y el portito de Adeje, ¿no? Si nos comentas un poco cómo es exactamente esta la génesis de estos dos proyectos.
Bueno, con respecto a estos macroproyectos turísticos, por supuesto, empantallados en un supuesto halo de sostenibilidad, pues estos proyectos se desarrollan por alcaldes de los ayuntamientos de la zona sur de la isla de Tenerife. Se trata de macrocomplejos turísticos con un número elevado de camas y que sobre todo están en emplazamientos que son de gran importancia biológica y arqueológica para la isla. Por ejemplo, tenemos, por cierto, paralizaciones que se han reanudado en los últimos meses y estamos también trabajando en ello. Con respecto, por ejemplo, al puertito, a lo que viene siendo Cuna del Alma, al puertito de Adeje, esa construcción que se ha reanudado recientemente se está realizando en una zona en la cual hay presencia de unas poblaciones vegetales, que es la viborina triste. Se trata de una especie endémica, herbácea, anual o bianual, con unas poblaciones pues separadas los ejemplares adultos unas de otras bastante, pero que ocupan bastante área. A día de hoy esta especie, por supuesto, está protegida, está en el listado canario de especies protegidas, y sin embargo vemos como incluso en el día de hoy y ayer hay vídeos en los cuales vemos operarios realizando esas obras en Cuna del Alma, los cuales están arrancando ejemplares de esta especie protegida, que está en los registros del gobierno de Canarias como especie protegida, aunque hace unos meses algunos políticos decían y tergiversaban la información científica en sus propios bancos de datos, diciendo que era una especie invasora. Es decir, hemos llegado ya a un punto en el que por llevarse a cabo estas obras, estos macroproyectos, estos auténticos ecocidios en zonas protegidas, repito, no solo de importancia biológica, ecológica, sino también arqueológica, porque hay yacimientos guanches en esa zona.
Sí.
Además de todo ello, se está tergiversando la propia información oficial del gobierno de Canarias y usando la ciencia como un arma arrojadiza, como otra estrategia política más, con la cual le dan la vuelta, le hacen un giro de 180 grados para su favor. Hemos llegado a este nivel. Se tergiversa hasta lo que está registrado en las instituciones públicas.
Joder, qué increíble, ¿no? Pero además son macroproyectos que de alguna forma incidirían todavía más en el tema anterior que se ha hablado, ¿no? En el tema social, que de alguna forma lo que están haciendo es no redistribuir la riqueza, etcétera, ¿no? Quería decir otra cosa. Esto sí que nos preocupa porque ahora mismo hay una huelga de hambre de hace ya 15 días, con lo cual puede tener pues unas graves causas, o sea, efectos muy peligrosos sobre la salud de los que están realizando esta huelga de hambre, ¿no? Y que de alguna forma ha sido también de alguna forma pues instigadores o iniciadores de que esta gran movilización, ¿no? Si nos cuentas un poco primero cómo está la salud de estas personas y segundo cuál sería la forma de alguna forma paralizar esta huelga de hambre, porque es algo que nos preocupa, ¿no? Aquí desde el programa, ¿no?
Sin duda, a nosotros nos preocupa también porque tenemos a compañeras y compañeros, a amistades, a familia dentro de esa huelga de hambre. Actualmente tenemos a 4 personas en huelga de hambre indefinida que, como bien has comentado, Fernando, llevan ya 15 días sin comer, bebiendo exclusivamente agua. Con respecto a los inicios, eran 6, 2 personas fueron hospitalizadas este lunes y ayer miércoles, los 2 compañeros, porque estaban en un estado bastante grave de salud. Concretamente, uno de los compañeros, pues tenían, bueno, los 2 ya tenían hipoglucemia, hipotensión, que fue ya diagnosticada por el grupo de enfermeros desde la semana pasada, y las pruebas de esta semana han corroborado que también tenían los niveles de electrolitos, como puede ser potasio, extremadamente bajo. Estas personas, por supuesto, ya no están en la huelga de hambre, están en casa reposando debido al riesgo, en este caso, de fallo orgánico que pueden tener. Y con respecto a los 4 compañeros y compañeras que siguen, su estado físico, por supuesto, es bastante precario. Estamos hablando que llevan ya más de 2 semanas sin comer. Es que es un dato pues alarmante. Y también hay que destacar el valor, la determinación que tienen, la capacidad de resistir con tanta fuerza su voluntad y su determinación tan férrea, que es lo que nos está inspirando constantemente. ¿Cómo se paraliza esta acción no violenta de huelga de hambre indefinida? Desde la plataforma se ha dicho claramente, el gobierno de Canarias, el presidente Fernando Clavijo, lo primero que debe hacer es realizar, que está en su potestad y desde el gobierno pueden llevarlo a cabo, a pesar de que se pase la pelota a los ayuntamientos y similar, deben paralizar los macroproyectos que comentábamos antes, Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita. Digamos que es como la muestra de voluntad política por parte del gobierno, al cual si no lleva a cabo pues estas exigencias, está claro que se es responsable de los daños que están ocurriendo en estos compañeros y compañeras. Segundo lugar, es importante también, destacamos que otra de nuestras demandas es que se inicie una mesa de negociación y de diálogo con el presidente de Fernando Clavijo, en la cual se comience a un borrador, digamos, y se lleve a cabo una moratoria turística. Ya es hora de limitar el número de camas en las islas, entre otras cosas. Ya por último también, esto va un poco a colación con otros colectivos, los cuales estamos bastante relacionados, el establecimiento, la implementación de asambleas ciudadanas permanentes y vinculantes que le permitan, en este caso, a la población canaria decidir acerca de la gestión de sus recursos, de sus zonas, etcétera. Uh-huh. Esas son las 3 demandas, las 3 exigencias de la plataforma Canarias se agota y, por supuesto, para que las huelguistas, para que nuestros compañeros y compañeras pues detengan por fin esta acción que nos tiene bastante pues preocupados a todos y a todas.
Pues que es una apuesta súper, súper potente, sí, ¿no? Claro. ¿El tema de la ecotasa lo habíais metido dentro de estas demandas ahora mismo o no?
Dentro de las demandas no, pero sí que es cierto que se ha barajado y nos interesa también como medida, siempre y cuando se aplique de la forma adecuada y, por supuesto, no se incluya al residente, porque hemos visto que el tema de la ecotasa, que algunos políticos y políticas pues lo toman como un argumento en contra del turismo por parte de las plataformas y colectivos, pero lo cierto es que es todo lo contrario. Lo que queremos también es que esa ecotasa o tasa turística, ese impuesto que se ponga a los turistas extranjeros, que no a los residentes, pues sea también destinado a la protección, a la conservación, a la restauración de los entornos naturales y, por supuesto, también a favorecer ese reparto justo que comentaba antes de riqueza.
Pues es una cosa increíble, ¿no? Porque parece que si se repartiera bien esto, claro, y sobre todo también se protegieran los espacios de una forma que son más interesantes, ¿no? Porque cada vez la gente va a seguir buscando, pues eso, las playas más bonitas, las zonas mejor conservadas, etcétera, y no cargárnoslas, ¿no? Es alucinante, ¿no? Y luego el tema de la Asamblea Ciudadana, esto ya lo hemos hablado, lo está pidiendo ahora mismo mucho también la OCDE, lo están diciendo, ¿sabes? Incluso hay países, Irlanda lo está trabajando mucho, de alguna forma hacerlas permanentes, también respecto al cambio climático, porque se está viendo que muchas veces los ciudadanos son más exigentes que los propios políticos. Es una cosa curiosa, porque a la gente le preocupa su, ¿sabes? Su vida, sus niños, su día a día, y sabes, y muchas veces pues estamos viendo que los políticos pues dependen de otra serie de temas, de los lobbies que hay, de una serie de temas, ¿no? No sé, ¿y cómo ves la salida de todo esto, Samuel, tú que estás ahí al pie del terreno, ¿no? Porque hasta ahora has ido... Los contactos con la administración allí no los han producido, ¿no? Con el señor Fernando Clavijo, ¿no? ¿O no han sido
se han, se han producido.
Sí.
Se han producido justo esta semana, este martes por la mañana, pero ha sido decepcionante, infructuosa la reunión. Cinco compañeros y compañeras de la plataforma pues se reunieron con el señor Clavijo el martes por la mañana. Y lo cierto es que la reunión fue directamente papel mojado, se escuchó todas las exigencias, la descripción de la situación por parte de los compañeros y compañeras, pero lo cierto es que el señor Clavijo no tuvo en cuenta ninguna de esas demandas y básicamente cuando se cansó y el tiempo, digamos, se le echaba encima para continuar con sus labores, muy entre comillas, dentro del Parlamento, pues ya se mandó a mudar, como decimos nosotros aquí en Canarias.
Qué desastre, ¿no? Que tiene una pinta nada clara, ¿no? Como la salida de esto, ¿no? ¿Y qué crees que podría pasar? ¿O haría falta quizás, no sé, pues estábamos pensando en un mediador, ¿no? O en otras crisis ha pasado esto, ¿no? Yo no sé, ¿no?
Lo que consideramos que quizás pueda fomentar esa auténtica solución y salida, sin duda, es que continúe la movilización ciudadana. Quiero destacar el nivel de compromiso, de voluntad, de emoción, de ganas, de respeto y de paz que se mostró en esa manifestación masiva del 20 de abril. La población canaria demostró sin duda, con creces, que está harta de ese modelo, del modelo actual, de este modelo económico, de este modelo turístico que no beneficia en nada a la población. Y sin duda la salida para nosotros consideramos que va por ahí, porque sea la ciudadanía la que continúe moviéndose, nosotros seguiremos en pos de ello, la huelga de hambre sigue, seguimos haciendo distintos tipos de acciones. Hoy mismo ahora acabó de salir de la sentada pacífica que acabamos de hacer centenares y centenares de personas aquí en la Plaza de la Concepción, donde está el campamento de las huelguistas y los huelguistas. Así que consideramos que sin duda la presión de la ciudadanía de esta forma tan ejemplar, tan pacífica y tan comprometida es uno de los estímulos principales para que la clase política por fin tome apuntes y sobre todo haga sus deberes y cumpla sus funciones, que para algo fueron elegidos y están dispuestos en esas instituciones.
Porque de alguna forma también ha sido de las manifestaciones más masivas que ha habido allí, ¿no? En los archipiélagos, ¿no? Porque además fue en todas las islas, incluso fue en Berlín y hubo en otros países y tal, ¿no? Esto es así, ¿no?
Sí, lo bonito de esta manifestación es que primero reunimos a las 8 islas canarias, algo que sin duda es histórico. Salimos en todas las islas y no solo eso, nos apoyaron distintos canarios, canarias y también otras personas pues de la península, del resto del Estado español, en muchísimas ciudades importantes como Madrid, Barcelona, etcétera, y no solo dentro de España, sino que también fuera en extranjero, en Ámsterdam, en Berlín, en Londres, salieron personas, canarios o no, a apoyarnos y a, digamos, mostrar cómo la frustración y la unión, las ganas de cambiar el sistema, es algo generalizado. Y también animamos a que en otros lugares de España se lleven a cabo este tipo de manifestaciones, porque ustedes bien lo han comentado al inicio. Es decir, el turismo ha llegado a unos niveles de masificación que no solo afectan en Canarias. Por supuesto, somos un buen ejemplo de cómo no hay que llevar a cabo este modelo turístico, pero es que ya se está trasladando, debido a la globalización y a muchos otros factores, sin duda, al resto del país. Y es algo que se debe detener, y solo la ciudadanía, al modo de estas manifestaciones y otro tipo de acciones, es cómo puede mantenerse firme ante estos vaivenes políticos y esta falta de toma de decisiones reales, auténticas y eficaces que ayuden a la población.
Sí, a mí lo que me sorprende realmente es que o sea, siendo una movilización tan importante, no sé, la administración mire para otro lado, francamente, me sorprende, ¿no?
Sí, porque bueno, era una mire para otro lado, sí, y claro, altera sí. Las cifras.
Ya. Yeah.
No, pero sobre todo si, o sea, que el turismo, bueno, pues es un sector como cualquier otro, si se regula bien y tal, ¿no? Pero el problema es que si se depende totalmente, o sea, si solo hay un monocultivo del turismo, estamos viendo lo que pasó con la COVID-19 cuando no había aviones, ¿no? Entonces, claro, todas las zonas turísticas, pues de alguna forma, como dependían 100% del turismo, pues de alguna forma tenían problemas muy serios, ¿no? Pero hay otros temas en las islas que también son muy graves. Por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria está pasando también en Baleares, ¿no? O sea, sí. Que de alguna forma al no ser capaces de producir su propia alimentación, que es algo que habría terreno y se podría hacer allí, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que lo que hace es que sean territorios mucho más frágiles en muchos sentidos, ¿no, Samuel?
Sí, en el caso de la soberanía alimentaria también es un tema pues prioritario en las islas y nos preocupa bastante. Sí que es cierto que con el paso de los años y ya a colación de lo que decían anteriormente con respecto al cambio climático y al calentamiento global, pues sin duda la sequía en las islas se está notando bastante. Eso ha pues decrecido, digamos, la producción agrícola notablemente. Además tenemos muchísimas áreas, zonas de medianía, destinadas antiguamente para el cultivo, para la agricultura, para la, digamos, la producción del alimento para la población, pues que han sido abandonadas también. Tenemos también el caso de los últimos incendios dramáticos en las islas de Tenerife del año pasado, que sin duda pues perjudican también estos incendios de sexta generación, pues todas las zonas del cultivo y similar. Así que si nos encontramos en una situación aquí donde la soberanía alimentaria es inexistente y además vivimos, por supuestísimo, de las exportaciones, Samuel, las importaciones, perdón.
Nos tenemos que ir. Ha sido realmente un verdadero placer tenerte con nosotros en este futuro sostenible. Nos vemos, Fernando.
Muchísimas gracias, Samuel. Venga, un fuerte abrazo. Solucionar esto. Venga, compañeros. Hasta luego.
A bailar sin saber. Na, 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 na.
Hola, chicos. Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega el momento más esperado de la semana, que es nuestra tertulia económica de los jueves, hoy con Ramón Mateo. Buenas noches, Ramón. Ramón, ponte el micro. Ya está. Buenas noches, Ramón.
Muy buenas noches.
Y Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
A ver, esto es política, pero si mis oyentes hoy no les de, con, aunque no les de, intentemos darle una visión lo más próxima al contenido económico, a las repercusiones económicas que puede tener esto, pero si no hablamos de lo que ha pasado, a mí me tiran por la ventana.
Pues bueno, yo no te voy a quitar la razón, pero prefiero que empiece Ramón.
Venga, Ramón, vamos a intentar aproximarnos a desde lo poco que sabemos, que no es, o sea, obviamente no, yo no voy a entrar aquí en los motivos ni en la denuncia ni nada de esto. Ya he dicho lo que tenía que decir de todo esto, pero sí en las consecuencias, ¿vale? Porque supongámonos los escenarios posibles, ¿no?, de lo que puede pasar el lunes y en lo que podría pasar, sobre todo en términos, en un momento además en el que está ahora mismo en juego, pues luego hablaremos de eso, de las reglas fiscales y de una serie de cuestiones que para España son importantes. También nos ha puesto en el escenario internacional. Hemos visto las portadas de hoy en los medios europeos, algunas muy sorprendidas, ¿no?, de pronto de descubrir que en España estaban pasando estas cosas. Y claro, esto es la Unión Europea y a lo mejor nos está mirando un poco como diciendo ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Esto qué es, no? Ramón.
Bueno, sin duda, la verdad es que yo creo que todos nos, en cuanto conocimos la noticia, pues lo que pensamos fue que efectivamente Pedro Sánchez lo había vuelto a hacer y nos sorprendía con una jugada pues muy parecida a la que tuvo lugar después de las elecciones autonómicas, si recordáis, ¿no? Cuando al día siguiente, sin previo aviso y sin que hubiera tampoco ningún tipo de anuncio en antelación, pues convocó las elecciones generales. Es cierto que, evidentemente, la incertidumbre que ha introducido sobre qué puede pasar, pues es muy elevada. No sabemos exactamente este proceso de reflexión que va a tener el presidente estos próximos 5 días, como decía, ¿no?, cancelando su agenda y valorando su futuro, pues efectivamente, ¿en qué se va a traducir? Escenarios, comentaba, si es verdad, también pensando siempre en esa posible repercusión, quizá desde un punto de vista económico. Por un lado está la posibilidad, el escenario uno, de que, pues simplemente no suceda nada, el presidente de alguna manera pues salga haciendo algún tipo de declaración, defendiendo su posición, quizá tomando algún tipo de medida, pues en consonancia a los últimos acontecimientos o a los motivos que han propiciado este anuncio. Es una posibilidad, que no pase nada, vamos a decir que no haya mayores consecuencias. La segunda opción que se está valorando y en la que también coinciden los analistas es que el presidente trate de, plantear esta situación en términos casi, si se quiere, plebiscitarios, ¿no?, conmigo contra mí, y que quizá esto se concrete en una cuestión de confianza, por ejemplo, ante el Parlamento. Es una manera muy clara de que incluso frente a sus socios de investidura, que la mayoría le han mostrado apoyo público hasta el momento, de que ese apoyo se concrete en un respaldo concreto. Claro, a nadie se le escapa que en el contexto en el que estamos actualmente de elecciones en Cataluña, pues esto tiene consecuencias importantes, claro, en el marco de la campaña, de ver a los que son sus competidores directos, Esquerra y Junts, teniendo que o bien elegir entre apostar por él o bien entre dejarlo caer y, por tanto, pues abocar a unas elecciones, ¿no?, también generales, en un periodo determinado, ¿no?, si no hay otro candidato. Y luego la tercera opción, es cierto que se ha hablado de la posibilidad de convocar elecciones generales. Lo cierto es que ahora mismo, como también se ha comentado, no habría esa posibilidad de convocar elecciones hasta el 29 de mayo.
Junio, yo pensaba.
No, 29 de mayo.
29 de mayo, es decir, la Constitución sí queda como un plazo de un año entre la disolución de las anteriores Cortes Generales y hasta que pase ese año para poder convocarlas, pero es cierto que el presidente podría anunciar algún tipo de convocatoria llegado a esa fecha, ¿no? Como para intentar ya también nuevamente mover el terreno de juego. Y que en aquel momento, en ese momento, pues hubiera elecciones generales. También quedaría el cuarto escenario, ya por último, que sería el de que renunciase, que es el escenario, desde luego, que introduciría quizá
claro.
Más incertidumbre, porque una renuncia en nuestro ordenamiento no da lugar a un nuevo gobierno. En este caso, María Jesús Montero, como vicepresidenta primera, asumiría el rol de liderazgo del gobierno, pero sería un gobierno en interinidad y, por tanto, un gobierno que no podría tomar ninguna decisión hasta que se eligiera un nuevo candidato, que no se sabe quién podría ser, las quinielas estarían abiertas. Y si una vez propuesto un candidato, igual que en una investidura normal, no fuera elegido ninguno, pues entonces, pasados dos meses, volveríamos a un escenario de elecciones. Con lo cual, desde el punto de vista, si se quiere, económico, las posibilidades de un gobierno en interinidad y, por tanto, de una parálisis, efectivamente, con el desembolso de los fondos europeos pendiente, con decisiones de transposición, con las reglas fiscales, como bien habláis, y si entramos ya en un escenario electoral, pues prácticamente a esta parálisis institucional hasta el mes de septiembre y entrando casi gobierno hasta final de año, pues es un escenario, desde luego, francamente complicado y complejo.
Sí, bueno, yo creo que ya ha descrito Ramón perfectamente cuáles son esos escenarios posibles. La verdad que esto, como economistas, nos pone a prueba, ¿no? Esto es ya propio de la teoría de juegos y ni el mismísimo John Nash creo que sería capaz de darle una solución. El problema es que, bueno, como diría Indira Gandhi, ¿no? No se puede ser prisionero de la indecisión porque en ella todas las puertas quedan abiertas, es decir, ¿cuál es el escenario al cual nos vamos a enfrentar el próximo lunes? Pues vaya usted a saber. El problema es que cuando uno estudia teoría de juegos, sabe que hay juegos políticos que pueden tener como consecuencia lo que yo creo que está ocurriendo aquí, que es pues una negligencia de quien está jugando de alguna manera ya a gobernar un país. Un país que se enfrenta a nuevos retos que están encima de la mesa a nivel europeo. Ha citado Federico esas nuevas reglas fiscales. Escribió ayer una carta del presidente que yo leía esta mañana con más detalle y en la cual te puedes encontrar pues efectos contra la división de poderes, contra la libertad de expresión, contra aquellos que piensan de forma diferente. En fin, no sé este movimiento a qué se debe. Yo quiero pensar en la buena fe del presidente y que simplemente sea que necesita reflexionar y que realmente está en una situación de estrés importante y bueno, pues se va a tomar estos 5 días de vacaciones, que esto es como si el que está pilotando un caza, ¿no?, pues decide cogerse un par de horas para echarse un sueño, ¿no? Este juego de gobernar un país, el problema es que daña a las expectativas del país, y dañar las expectativas del país es dañar las proyecciones y previsiones que se puedan dar en el corto plazo y en el medio en términos de inversión. Un país, ¿no?, que sí, en términos de crecimiento presenta datos positivos, pero que yo creo que conviene recordar que seguimos un 15% en renta per cápita por debajo de la media europea, que tenemos una deuda pública del 107%, que el déficit público supera el 2%, que somos líderes en presión fiscal, que tenemos el país con la cuarta mayor nivel de desigualdad de Europa, que las ratios de pobreza y exclusión social son de las más altas de nuestro entorno, que tenemos una productividad baja y donde se dificulta, entre otras cosas, el trabajo con una cierta calidad y con ello las implicaciones que puede tener en términos, por ejemplo, de acceso a la vivienda. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que poner encima de la mesa, oiga, usted escribió un manual que se llamaba Manual de Resistencia. Ahora dígame usted por qué no es capaz de resistir. A mí el problema de todo esto es que, como siempre, este tipo de soflamas verborreicas en forma de carta, pues me llevan a pensar qué es lo que se pretende o qué tipo de estrategia puede beneficiar en términos económicos. Hablo siempre. Obviamente yo en términos políticos no sería capaz de hacer medio análisis, pero ¿a qué se debe esto? Explíquelo y no nos deje 5 días en la en una absoluta situación de incertidumbre, porque repito, tenemos los fondos europeos encima de la mesa, ya sabemos de la imposibilidad de aprobar presupuestos para este año, por tanto de prórroga de los del año pasado, y esto va a traer pues, va a tener consecuencias que no son las consecuencias esperadas en el caso de que Sánchez hubiese seguido gobernando como hasta ayer por la mañana pensábamos que iba a hacer. Incluso algunos líderes nacionalistas, he escuchado al señor Otegi, está desconcertado. Ya que esté desconcertado Otegi, a mí cuanto menos me preocupa.
Sí, bueno, en fin, en cualquier caso, os llevo a la otra parte, ¿no? Que es el ámbito internacional. ¿Cómo se nos ve desde la Unión Europea y qué, bueno, no sé, qué puede... Ramón, que puede pensar allí.
Bueno, o sea, esto, ¿no? Desde luego hay una visión dual y lo cierto es que es verdad que muchos líderes políticos nacionales han mostrado su desconcierto ante una decisión que, bueno, pues no tenían, de la que no tenían conocimiento. Pero es cierto que una vez la decisión se conoció o una vez la carta se hizo pública, lo cierto es que luego los movimientos a nivel tanto nacional como internacional para darle difusión a esa carta y buscar apoyos se dieron de manera muy rápida y, de hecho, a nivel internacional, lo cierto es que a veces, de una forma quizá compleja para quienes vivimos en este país y vemos la crispación y polarización que existe, lo cierto es que fuera de España, Pedro Sánchez tiene una buena prensa.
Sí.
En el ámbito europeo, en el ámbito internacional, es presidente del Internacional Socialista y, tras conocerse también la publicación de esta carta, pues ha habido mensajes de apoyo por parte de distintos líderes socialdemócratas a nivel europeo y a nivel también internacional. O sea que en ese sentido es posible también que la propia visión que estén teniendo de este proceso, más allá evidentemente del desconocimiento lógico que se presume de las dinámicas del país, bueno, digamos mueva un cierto movimiento de simpatía, de apoyo. Habrá que ver cómo evoluciona esto, pero más allá, digamos, de esta parte política, en la parte económica, pues desde luego yo entiendo que se ve, sobre todo desde el lado europeo, bueno, pues con prudencia como todo, pero también con una cierta preocupación. Lo decíamos antes, sí. Estábamos en un proceso de negociación del desembolso de los fondos europeos, del cuarto paquete, está en pleno proceso también de aplicación de reglas fiscales. Si vamos a un escenario electoral en España, eso quiere decir que con toda probabilidad, vamos, o casi con toda seguridad, no habría presupuestos para este año, y esto tiene consecuencias importantes en cuanto a los objetivos de déficit y los fondos que tendrían disponibles las distintas administraciones, también en este caso las comunidades autónomas. Y bueno, pues desde luego también reformas que estaban comprometidas y que de hecho ahora mismo están en el Parlamento todavía en trámite. El Parlamento al final, o las Cortes Generales, tienen un buen número de leyes en trámite en este momento, pero la realidad es que no han sido todavía capaces de sacar ninguna. Ninguna ha sido aprobada ni publicada en el BOE, salvo los reales decretos leyes, ¿no?, que hubo a principios de año. Con lo cual, desde luego, pues como siempre, y siempre calibrando la respuesta de Bruselas, pues sin duda prudencia y no cabe esperar, tampoco yo esperaría desde luego y calibraría expectativas de que no vaya a haber ningún tipo de declaración y de preocupación expresa, pero desde luego desde el punto de vista de los retos que tenemos por delante y de los procesos que estaban en negociación en marcha, pues lógicamente pues esa incertidumbre también y precaución pues se trasladará también al ámbito comunitario, con lo cual no me cabe duda de que en la comisión estarán muy pendientes de qué es lo que pase el lunes y a partir de ahí cómo sean los acontecimientos en función de la decisión.
Sí, la verdad que vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues bueno, al final la proyección que hay en Europa, yo el otro día estuve de viaje allí, estuve en la Comisión Europea en una reunión sobre economía y políticas económicas el pasado lunes, y claro, te das cuenta que, primero, te advierten, estamos ante una situación de conflicto bélico. Uh-huh. Es decir, tenemos a Rusia y a Ucrania. ¿Esto a quién le beneficia? Pues esta inestabilidad política que pueda suceder en Europa como consecuencia de que, en este caso, la decisión del presidente del gobierno fuese pues
dimitir,
abandonar el gobierno, pues esto va a tener consecuencias que obviamente a Putin pues le pondrán a dar palmas. Pero a mí me preocupa mucho más desde el punto de vista de, por una parte, esos fondos europeos que tenemos encima de la mesa, que van de la mano de la gestión de la gestión de los ingresos y los gastos públicos mediante una buena praxis. Es decir, si nos están estableciendo nuevas reglas fiscales, de las cuales hablábamos el otro día, en las cuales te dicen que aquellos países que tengan por encima de un 90% de deuda pública tienen que reducir esa deuda un 1% cada año, que sería el caso de España, o aquellos que están entre el 60 y el 90%, que la reduzcan un 0,5 uh-huh. y que mantengan el déficit público, que aquellos que tengan déficit público, creo que es por encima del 1,5%, tienen que reducirlo en aquellas etapas en las cuales tengan crecimiento económico, que también es el caso de España, es decir, esas dos reglas, la de por encima del 90% de deuda y la de déficit público, tienen que acometerse en un país donde vamos a prorrogar los presupuestos generales del Estado, cosa que ya genera cierto nivel de incertidumbre, y yo me atrevo aquí a aventurar y adelantar que estas reglas fiscales, tal y como se aprobaron, no las vamos a cumplir con los presupuestos prorrogados, pues va a hacer que España en Europa se tenga que enfrentar en muchos casos a que, no creo que nos pongan la cara colorada porque tenemos otros países que están infinitamente peor, pero eso tampoco tiene que servirnos como una excusa para no cumplir nosotros con los niveles de deuda y déficit, en este caso de estabilidad fiscal que nos requieren, sobre todo porque tenemos, repito, un país con una deuda pública del 107% del Producto Interior Bruto en 2023 y que continuamos endeudándonos semana a semana a una media entre letras y bonos del 3%. Es decir, tenemos aproximadamente unos 32.000 euros per cápita de deuda y por contribuyente estaríamos yéndonos a los 76.000 euros per cápita. Entonces, yo creo que es una situación compleja. Creo que tendríamos que estar en una situación mucho mejor porque, vamos a ver, una economía que crece al 2,5%, que se tiene que aprovechar de ese impulso para mejorar los demás indicadores en los cuales todavía, repito, seguimos siendo cola de Europa. Veas aquí los niveles de desempleo, la temporalidad, aunque va mejorando, todavía no mejora lo suficiente. Entonces, no sé si este contrato fijo discontinuo que se cree que tiene Sánchez y ahora entonces está en etapa de reflexión, pues va a beneficiar mucho a la visión que tengan en el extranjero. Sí es verdad que yo creo que cuenta con apoyo y tiene buena prensa Pedro Sánchez el otro día en Europa. De hecho, me sorprendió porque tiene muy buena prensa. También es verdad que hay gente en Europa trabajando por España, como es el señor Borrell y otros otros comisarios que la verdad que están haciendo un buen trabajo a este respecto, pero lo que no podemos olvidar es que la situación y la realidad económica muchas veces no va de la mano de la realidad política, aunque creamos que el mercado se está creyendo que no estamos del todo mal porque en este momento en términos políticos se hable bien, luego el mercado refleja otro tipo de criterios. Si es verdad que cuando hablo del mercado no hablo de la bolsa de valores, porque mucha gente dice, es que la bolsa baja un 0,4 hoy. Bueno, mire, no sea usted hipócrita, un 0,4% sube y baja todos los días. Hay una cosa que se llama volatilidad y yo no creo que se deba a que Pedro Sánchez
eso ya no influye, ¿no? Ya no parece que vaya a influir especialmente. Ramón, vamos a ir de atrás para adelante, porque tenemos varios temas encima de la mesa que quiero hablar con los dos. Los dos además estáis con temas bonitos que quiero comentaros. Empezamos por Ramón, porque la semana pasada se presentaba ese estudio de Bartlett, ¿cómo es? Bartlett, ¿no? Sobre la percepción que tiene la sociedad española sobre las políticas públicas. Interesantísimo estudio. Ramón, cuéntanos un poco.
Pues mira, la verdad es que este estudio lo hemos hecho de la mano de Cluster 17. Esta es una agencia de encuestas francesa. Que de hecho todavía no opera en España, tuvo una pequeña incursión en las últimas elecciones generales y la verdad es que lo hizo con un muy buen registro, quedaron como los segundos más precisos. Y la realidad es que nosotros nos aproximamos, hicimos este primer estudio, porque nos gustó mucho la metodología. Esta gente, de manera muy resumida, lo que hace es que, se dio cuenta que si tú coges a la hora de hacer encuestas y divides a la población por las típicas variables socioeconómicas, nivel de renta, por recuerdo de voto, edad, obtienes una fotografía o una serie de resultados que, sin embargo, cuando matizas esas características por otros aspectos también, como pueden ser los valores que tienen esas personas o su percepción del mundo, que es algo que ellos hacen pues a partir de cuestionarios que permiten filtrar esas visiones de la gente, obtienes una fotografía mucho más precisa, porque evidentemente al mismo nivel de renta hay posiciones y opiniones muy diversas, porque depende de muchísimas circunstancias y de la posición en la que estás, cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, pues a partir de esa metodología, la verdad es que se obtienen fotos más precisas de la sociedad, y yo creo que este estudio, con los resultados que se obtienen, pues es prueba de ello. Comento algunos quizá los principales y a partir de aquí, pues también si queréis alguno comentar, porque la verdad es que ya digo, son muy interesantes. Por ejemplo, muy llamativo el hecho de que en el estudio se obtiene que alrededor de un tercio de la población española se podría calificar de como poco escéptica en términos climáticos. Hablamos de población que directamente o bien tiene una posición en la cual considera que el cambio climático fundamentalmente responde a causas naturales y por tanto la intervención del hombre, en fin, pues es algo en todo caso pues más bien tangencial, o bien incluso una parte de esta población que directamente es negacionista, ¿no? Considera que el cambio climático tal no existe. Interesante también, y esto con una derivada económica importante, como se ha hablado en alguna ocasión, pues también la posición que se tiene ante el despliegue de energías renovables. Sabéis que en determinados territorios en particular existe una fuerte oposición social pues al despliegue de parques eólicos, de parques fotovoltaicos, sobre todo en zonas rurales, y bueno, pues el estudio también refleja esto, ¿no? De hecho, vemos que 4 de cada 5 personas consideran que este despliegue debería ser más ordenado y que debería haber algún tipo de mecanismo para que los beneficios de ese tipo de plantas revirtiesen en el propio territorio. O, por ejemplo, también llamativo y un debate también controvertido, ¿no?, que siempre está en el candelero político, el relativo a la energía nuclear. Pues bien, en el estudio lo que se ve es que ligeramente más de la mitad de la población española, en torno al 58%, está a favor de la extensión de las centrales nucleares e incluso de la apertura de nuevas centrales, ¿no? Y aquí, de hecho, hasta se ve que, aunque efectivamente podemos ver resistencias en ámbitos que podríamos entender como colectivos o grupos de población con valores más progresistas, en realidad es un planteamiento también relativamente transversal, más transversal de lo que nos podría indicar, por ejemplo, el recuerdo de voto. Y bueno, también simplemente para terminar, quizá también el hecho de un dato llamativo, que un 57% también considera que los vehículos eléctricos no son una buena solución para luchar contra el cambio climático. Y esto llama también la atención, porque es verdad que a priori...
¿Y eso por qué? Claro, parecería lo contrario, ¿no?
Pues es llamativo, pero es verdad también, y aquí caben distintas interpretaciones. Yo particularmente la que hago es que en realidad los españoles lo que muestran con esta respuesta es en todo caso pues un escepticismo ante una realidad que aquí sí que es compartida, y es que en realidad la percepción es que el coche eléctrico pues no termina de tirar, no termina de penetrar lo suficiente en la población, no es fácil de adquirir, las referencias que uno tiene de quién tiene un coche eléctrico pues son muy pequeñas, existen también pues dudas y al mismo tiempo que se alimentan por esas mismas referencias sobre que no tiene autonomía suficiente, que no te lo puede sustituir. Entonces creemos que aquí con esta respuesta los españoles lo que están mostrando es que, bueno, pues que para que el coche eléctrico sea una realidad y aceptada por el conjunto de población, pues todavía hace falta avanzar algo más, que estamos todavía lejos.
Bueno, yo en primer lugar felicitar a Vivarlet por el trabajo que realizan, no solo con este informe, sino que yo ahora me he hecho adicto a todo aquello que están sacando, él lo sabe, Ramón. Entonces sí que les leo bastante y la verdad que son contribuciones muy importantes. Esta contribución, pues yo creo que tiene dos titulares que son esenciales. Primero, que la sociedad española está en cierto modo o tiene un grado de conciencia importante y está dispuesta a cambiar sus hábitos a la hora de enfrentarse al cambio climático. Y el segundo titular, que es el preocupante, ¿no?, es que aproximadamente un tercio pues todavía no acaba de creerse esto que está ocurriendo. Decía o apuntaba Ramón al coche eléctrico y bueno, yo creo que la sociedad española al final siempre ha sido bastante reacia a los cambios. Yo, como soy Tauro, además, pues tengo a mayores un sesgo importante a la hora de cambiar. Pero sí es verdad que bueno, yo creo que que poco a poco, y yo lo noto o lo veo a diario en mis alumnos, ¿no? Que presuntamente, vamos, y sin presuntamente, son el futuro y el presente de España, pues cada vez son más conscientes de que hay que hacer una transición hacia fuentes de energías renovables, que se tienen que concienciar, ¿no? Sobre el concepto, por ejemplo, que también tratáis, es importante, como es la sostenibilidad, que uh-huh. ya se incluye incluso en la propia definición de economía. Es decir, cuando definimos economía ya hablamos de un crecimiento sostenible. Que sea sostenible, es decir, que no comprometa a las generaciones uh-huh. a las generaciones del futuro, y sobre todo también creo que lo que dais es un mensaje muy importante a los hacedores, no me gusta esta palabra, de políticas públicas, ¿no? Hacia dónde tienen que ir y cómo la misma población les está avisando de por dónde creen ellos que tienen que ir los tiros a este respecto. Entonces yo, bueno, pues simplemente felicitaros porque es un buen trabajo y oye.
No, pues oye, Fernando, te lo agradezco un montón, a ti también, Federico. La verdad es que desde luego, desde ese punto de vista fundamental, que es el hecho de bueno, pues esos resultados, desde luego llamativos, pero que al final el mensaje de fondo, pues es justo lo que estabas comentando, Fernando. Al final, lo hemos hablado también en otras tertulias, ¿no? En otras ocasiones, que es la transición ecológica, al final es un reto y un proceso que es ineludible y que tenemos que tomar, pero evidentemente la transición ecológica no es un único camino, ni hay una única opción. Esto al final implica también una elección de hacia dónde queremos ir y también de qué medios son los que vamos a utilizar y cómo esto va a afectar y cómo se va a repartir de distinta forma entre la población. Y es verdad que estos resultados, los resultados que obtenemos al final, lo que apuntan es esa clave de que por lo menos hoy por hoy una parte de la población española, por distintas cuestiones, ¿no? Es decir, bien sea en términos de movilidad, en términos de energía, en términos también de la percepción de la actuación que está teniendo el gobierno, pero la realidad es que hay grupos de población, y de una manera además importante, que ven cómo se está llevando a cabo la transición ecológica hoy día, y aunque el mensaje general puede ser que todo el mundo está de acuerdo en que tiene que hacerse y en que tiene que hacerse con más ambición, pero la realidad es que en muchos casos no terminan de percibir que esto sea una transición ecológica o que la estamos abordando con las suficientes garantías para que podamos decir que es justa. Justa en el sentido de que no hay gente que se queda atrás, de que no hay gente que queda perjudicada. De hecho, fijaos, como cuestión anecdótica, mencionaba antes lo del vehículo eléctrico. Una sorpresa que vemos en el estudio es que precisamente los grupos de población que muestran un mayor apoyo al vehículo eléctrico, entendido como solución, son precisamente los jubilados y aquellos que tienen una renta más alta. Quizá también porque son los que, bueno, pues quizá porque viéndolo, o bien sea porque viéndolo más desde la barrera con una cierta conciencia, pero no tanto una necesidad o un uso de un vehículo alternativo convencional, o bien sea porque efectivamente este tipo de barreras que pueden existir, por ejemplo, la adquisición del coche eléctrico, pues no afectan tanto, también el hecho de poder tener un cargador en casa, ¿no? Ante la falta de cargadores también que existe, pues te hace ver con mejor ojos una realidad que si evidentemente pues eres una persona que vive en una zona rural donde no hay ningún punto de recarga en 100 kilómetros a la redonda y donde ya de por sí pues adquirir un vehículo puede tener más complicación, ¿no? Porque ya directamente mantenerlo pues es más complicado, pues evidentemente tu percepción del proceso en el que estamos inmersos y hacia dónde vamos y los beneficios que puede tener, pues puede ser muy distinto. Y esto, desde luego, yo coincido, Fernando, el legislador, desde luego, y los hacedores de políticas públicas, también, como tú decías, pues desde luego son claves que creemos, desde luego, que deberían tener en cuenta.
Oye, Ramón, yo me reconozco que no me reconozco ningún clúster.
Bueno. Bueno, pero hay esto, si entráis en la página web de Cluster 17, tenéis el cuestionario para poder clasificaros, ¿eh?
Sí, sí. Tú lo vas completando y...
Ah, sí, vale, pero luego lo haré porque digo, pues no me veo, yo aquí no me veo.
Luego nos cuentas, Federico, a ver qué te sale.
Claro, claro, porque no sé dónde ponerme. Estoy aquí mirando, no, esto para que los oyentes lo entiendan, porque esto de los clusters tiene su gracia, me ha parecido muy interesante. Bueno, esto, la verdad es que luego de cuando hay elecciones, en los periódicos siempre suelen poner unas encuestas de estas que respondes a unas cuantas preguntas y te dicen a qué partido deberías votar. Nunca te sale al que votas.
Sí. Yo conozco encuestas online incluso peores, que le dices que te duele y te dice la enfermedad que tienes.
Sí, también es verdad.
Eso es complicado, sí, sí.
Pero la verdad es que me ha parecido súper curioso esto de los clusters. Está muy
gracioso. Pero vamos, yo me quedaría sobre todo con el mensaje, con el mensaje de que, bueno, pues parece que la sociedad comienza a estar de alguna manera concienciada con temas que son muy importantes y que no son el futuro, sino que ya son el presente. O sea, que tienen implicaciones a nivel económico, sobre todo porque son, yo siempre digo lo mismo, tienen mucho más impacto aquello que tiene que ver con el largo plazo y con los movimientos futuros de la oferta económica que lo que pueda tener la demanda, que tiene implicaciones obviamente importantes, pero son más cortoplacistas. Y esto es una mirada de medio largo plazo. Y yo, vamos, por lo menos a mí, en lo que se refiere a las expectativas económicas, me parece un balón de oxígeno importante.
Uh-huh. Pues vamos con el otro tema que te afecta a ti.
Ah, bueno, mira,
que es un...
Sí.
¿Cómo lo llamamos?
Bueno, ayer...
Es un estudio, es un observatorio.
Ayer pusimos en marcha
el observatorio.
Desde la Universidad Rey Juan Carlos, junto con la Fundación Alquiler Seguro, el primer observatorio del alquiler que hay en nuestro país. Es un observatorio que es pionero y que lo que tratamos es ir más allá de la macroeconomía, de los análisis macroeconómicos, donde sabemos que el sector inmobiliario y concretamente el mercado del alquiler tiene un peso importante, ¿no?, sobre la producción total del país, y bajamos al dato micro. Tenemos un total, vamos, tenemos más, pero de momento estamos trabajando con un total de 1 millón de observaciones, y lo que se presentó ayer dentro de lo que es el observatorio es un indicador de presión de demanda, que lo hemos llamado el barómetro, y que lo que nos indicaría es cómo se están comportando los demandantes de alquiler en nuestro país. Y bueno, pues se observan cosas muy curiosas, como es que hemos pasado de una media de 10, 20 interesados por piso a más de 100, ¿no?, en algunas ciudades, acompañándose esto, obviamente, de una caída importante desde 2019 a 2023 de la demanda de los alquileres. Se estima, porque todavía los datos del 24 son proyecciones, pero se estima una caída entre el 19 y 2024 de aproximadamente el 20-25% de la oferta. Y lo importante aquí, como siempre y como sucedía con el estudio de Vivarlet, es que esto pone de manifiesto que a veces las políticas públicas pueden o no estar dando el resultado esperado. ¿Dónde se observa esto? Pues bueno, allí donde se han acometido políticas públicas de control de precios, o simplemente donde se han exhortado ciertas frases o intervenciones por parte de políticos en contra o a favor de los alquileres, ¿no?, o de la probabilidad que tiene un propietario de poner su vivienda en alquiler, pues esto se traduce en caída de la oferta, en un incremento de los precios, y que por tanto la demanda y esa presión, es decir, el número de individuos interesados por cada vivienda que se pone en alquiler, pues que sea cada vez mayor. Esto lo que trata de poner sobre la mesa es, primero, tenemos datos, son datos reales, no son datos de plataformas o de anuncios, sino que son datos consolidados de ejecuciones de alquiler, y por tanto lo que nos está dando es una señal que debería servir para aquellos, policy makers, oiga, pues si esto dicen los datos, planteemos políticas públicas mediante las cuales, yo siempre abogo a favor de esto, y en esto, por ejemplo, Ramón lo conoce perfectamente, la labor de consultoras y think tanks como Vivarlet es importantísima. Se debe hacer una evaluación ex ante de las políticas públicas que se van a poner en marcha, y de alguna manera tanto el Observatorio del Alquiler como Vivarlet este tipo de informes, este tipo de observatorios y este tipo de indicadores y encuestas sirven para que el político tenga de alguna manera una evaluación ex ante de cómo puede funcionar una política, y luego lo importante será siempre, por supuesto, hacer una evaluación ex post. Una vez que hayamos puesto en marcha esa política, ver si realmente está dando los resultados en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y equidad que esperamos.
No, pues desde luego, Fernando, también, pues igual, ¿no? De manera recíproca, la verdad es que felicitaros por el observatorio que habéis lanzado. Mirando, ¿no? Cuando sabíamos que ibas a hablar de esto, que íbamos a comentar, la verdad es que mirando los datos es súper interesante, porque hasta el momento, efectivamente, como dices, se dispone, y lo hablábamos, de hecho, yo creo que hace, pues no recuerdo si fue hace un par de semanas, me parece, la falta de información que existe actualmente en el mercado de alquiler en España, cómo hemos estado prácticamente hasta la fecha funcionando sin ningún tipo de referencia, ningún tipo de registro, ningún tipo de base de datos, y de hecho hasta hace muy poco que se empezó a poner en marcha el índice de precios de vivienda en alquiler por parte del Ministerio. El Ministerio de Vivienda, antes también el Ministerio de Agenda Urbana, no teníamos absolutamente ninguna información, y la escasa información que se proveía era la información que ofrecían portales privados y empresas privadas, que evidentemente, pues oye, por el grado, digamos, de extensión que tenían, pues era pues podían tener una cierta relevancia, pero por entenderlo, o para que también lo entiendan los oyentes, pues es tanto como si decimos que midiéramos la evolución de la economía española porque simplemente la Caixa o Banco Santander diesen sus resultados en público, ¿no? Y hablasen de cómo son los movimientos en sus cuentas, ¿no? Pues sería, desde luego, representativo, pero una economía no puede funcionar sin esa información. Con lo cual, ante la falta de información que existe todavía en el mercado de vivienda y en mercados que además es un mercado muy complejo, porque lo vemos cada día, ¿no? Y el efecto además que tiene a todos los niveles, sobre la propia actividad económica, pero también sobre el bolsillo de los españoles, ¿no? De distinta manera, pues desde luego iniciativas como la que habéis lanzado, que permiten arrojar un poco más de luz, ver también, ¿no? Y tener un poco un cierto radar de dónde se está moviendo la demanda, dónde va esa presión, y por tanto, pues desde el punto de vista de un legislador, un decisor público, tener una cierta idea de quizá hacia dónde se debería dirigir la política pública, pero también desde luego por el mundo, digamos, de la empresa o el mundo inversor, tener también una cierta noción de dónde el mercado está lanzando señales de que hay que invertir y de que de alguna manera también pues hay que poner el ojo, porque hace falta más oferta, ¿no? De la que hay en este momento. Con lo cual, pues oye, felicitaros. Yo desde luego, si alguien no ha tenido todavía ocasión de verlo, pues le invito, es súper interesante, y oye, pues que siga, y que esto sea el primer, ¿no? Como el primer eso resultado es. Sí, y que ofrezcáis mucho más a futuro, desde luego.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Ramón. Hoy nos estamos dorando mucho la píldora a todos, pero es lo que hay, es lo que tiene trabajar.
Que no hablamos de impuestos,
es
Fernando,
es lo que tiene trabajar en las mismas materias, ¿no? Yo creo que los puntos fuertes de esto son que tenemos un dato real, es un registro y es el dato real del mercado, que se hacen los análisis de una forma transparente y con un rigor absoluto, en una colaboración de grandes profesionales, tanto de la Universidad Rey Juan Carlos, de la cual yo soy analista, como de la Fundación Alquiler Seguro, que nos permite ver la heterogeneidad del mercado del alquiler a nivel geográfico, qué zonas están más o menos tensionadas, cómo puede afectar esto a los jóvenes que desean alquilar una vivienda, y sobre todo decir que esto es algo incipiente, que van a ir saliendo informes que vamos a realizar a partir de los datos que tenemos muchos más datos, lo que pasa que bueno, acabamos de empezar, y poco a poco, pues trimestralmente, una cosa así, trataremos de dar unos highlights para que, repito, esto esté a disposición de los de las partes implicadas en este asunto, que son los políticos y las empresas que están en el sector, ¿no? Y a su vez, pues bueno, pues de aquellos agentes económicos que deseen ser arrendatarios o arrendadores.
Hemos visto algún día de estos, recuerdo haber leído o lo ha comentado algún político, en Madrid, por ejemplo, en lo que es la Almendra Central, la mayor parte de los alquileres son todo turísticos.
Pues bueno, ahora lo que estamos tratando de ver, lo que pasa que no es fácil de analizar,
y no solo en Madrid,
es ver la presión que ejerce el hecho de que un porcentaje importante de los inmuebles se destinen al alquiler turístico sobre los precios reales de los alquileres que son destinados cuyo objeto es ser vivienda residencial del individuo.
De hecho, la noticia de última hora hoy es que Madrid ha suspendido la concesión de licencia urgencias.
Sí, bueno, pero es algo también natural, ya no solo por motivos económicos y que uh-huh. puedan afectar al precio, sino porque bueno, pues ya estaba llegando en algunas zonas, yo donde vivo, a ser pues a ser molesto, ¿no? Porque al final estás viendo subir y bajar vecinos de tu
claro.
de tu continuamente, y bueno, pues cuando uno llega a un inmueble y en ese inmueble puede hacer lo que quiere porque se marcha el lunes, es decir, llega el viernes y se marcha el lunes, pues al final eso causa molestias a los vecinos. Yo sobre todo lo que quiero apuntar aquí es que las intervenciones que se hagan en estos mercados tienen que ser en favor de la seguridad jurídica de aquellos que deciden poner una vivienda en alquiler. Luego ya podemos hablar de qué sucede con los precios, ¿no? Pero es verdad que tenemos que dar seguridad al propietario, porque si no, esa oferta va a seguir restringiéndose, los precios van a seguir subiendo y, por tanto, esa presión, que es en lo que se traslada, va a hacer que mucha gente pues no pueda alquilar la vivienda.
No, pues decías además, Federico, y desde sí. luego una noticia muy relevante, porque además es cierto que marca un cierto impasse con respecto también a la postura que había tenido el consistorio hasta ahora, que siempre había mirado sí. cualquier intervención, digamos, o cualquier medida restrictiva en este ámbito. Tampoco es que hubiera hecho proclamas de lo contrario, pero lo cierto es que siempre se había tomado con mucha reticencia, y es verdad que a partir de la última información también que se han conocido, ¿no? Pues los últimos datos, la verdad es que eran muy llamativos. En el último año, prácticamente de marzo a marzo, hablamos de 4.500 viviendas de uso turístico nuevas, por lo menos de las que tengamos constancia, casi 41 que se estaban abriendo al día, y efectivamente pues hemos visto cómo en estos últimos días también pues se compartían, ¿no?, distintos mapas de la proliferación de este tipo de viviendas. Y aquí además el propio ayuntamiento en esta medida reconoce dos cosas también, y esto va probablemente más allá de decisiones con respecto a si esto es una actividad que debe existir o no, se debe restringir más o menos. La primera de todas es que la realidad es que existe muy poco control y muy poca capacidad de control de la operativa de estas propias viviendas. De hecho, creo que se hablaba que menos del 10% estaban controladas o bajo registro, y que muchas de ellas funcionaban sin ni siquiera declarar, ¿no?, que se declarasen como constancia de que eran pisos turísticos como tal. Entonces, es cierto que en este punto, desde el punto de vista del ayuntamiento también, ha habido un endurecimiento, igual que se han congelado las licencias, un endurecimiento de las multas, y se anuncian campañas de inspección. Hasta cierto punto, por tanto, pues el propio ayuntamiento ha tomado una medida, pues también quizá para poner un poco de orden, intentar tener un mapa un poco más ajustado de qué es lo que hay. Y luego también porque hay que reconocer que, viendo los últimos datos, sobre todo el último año, y aquí me pongo casi más desde el punto de vista de la empresa, es cierto que algunos datos empezaban a apuntar al menos al riesgo de que podría haber pues hasta un cierto recalentamiento sí. en el mercado de alquiler. O sea, hay muchos, sobre todo los últimos inmuebles que se han puesto a disposición, empiezan a existir dudas de cuántos realmente responden al hecho de que existe una presión de demanda real, o si quizá estamos ante señales de un mercado que evidentemente da una rentabilidad importante, pero en el que, sobre todo por parte de fondos de inversión, se está uh-huh. invirtiendo cantidades importantes y generando nuevos inmuebles que a lo mejor luego no se corresponden con la demanda real, ¿no?, que pueda haber en un momento dado. Con lo cual, cuando uno empieza a ver en determinados mercados este tipo de señales, uno empieza a dudar qué hay de señal de fondo y qué hay de ruido, y a veces también lo más razonable, pues efectivamente, tampoco, no se trata tampoco evidentemente de prohibir una actividad, pero sí de poner un cierto orden, ¿no?, de coger un poco ritmo e intentar tener una fotografía mejor de qué es lo que hay, y también esperar a ver cómo responde el mercado. Hay, como decíamos, mucha vivienda de uso turístico que se ha puesto en disposición o se va a poner en disposición de alquiler, y quizá tenga sentido ver exactamente cómo responde la demanda a todo eso antes de seguir habilitando y construyendo con efectos, bueno, pues tampoco por no extendernos porque hemos hablado en otros programas, ¿no?, pero al final que acaba teniendo por lo menos un impacto en las zonas, pues sobre todo del centro de las ciudades, un impacto pues importante también, ¿no?, en los alquileres. Con lo cual, pues bueno, veremos a ver también cómo evoluciona y cómo reacciona el mercado a partir de esta decisión sí. de Madrid.
Vamos a hacer una pausa, no te me vayas, Ramón, que volvemos enseguida, pero hacemos una pequeña pausa por la publicidad.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4 Banco, ¿quieres más?
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Vamos con el último tramo de la tertulia, Fernando.
Por cerrar con el tema alquileres, se sabe perfectamente, por ejemplo, que el alquiler de vivienda residencial, la parte en la cual grandes fondos están implicados, es muy muy pequeña. De hecho, yo creo que fueron datos de Calviño, entre el 85 y el 90% son viviendas que alquilan propietarios individuales. Pero sí es verdad que en el caso de los alquileres turísticos esto parece que comienza a no ser así, como bien ha apuntado Ramón, y esto puede estar presionando de alguna manera la demanda del alquiler residencial en contra de esas presiones que presuntamente, porque no se sabe, existen en el mercado de vivienda turística. Pero vamos, yo lo que invito es a la gente a que visite la página del Observatorio del Alquiler, que es observatoriodelalquiler.org, porque además es muy dinámica y bastante divertida.
Pues os pregunto a los dos, porque el martes el Parlamento Europeo aprobaba las reglas fiscales, ahora tienen que ir a los parlamentos nacionales. Más allá del tema político de Pedro Sánchez otra vez, ¿qué implica todo esto? ¿Qué significa? ¿Dónde nos lleva? Ramón.
Bueno, pues lo cierto es que efectivamente después de una negociación que ha sido larga y donde la presidencia española de la Unión Europea en su momento pues tuvo un papel bastante importante en la definición de las nuevas reglas fiscales, pues efectivamente ahora con la aprobación de estas nuevas reglas, pues bueno, viene un proceso también de adaptación. Hay un marco nuevo de juego que es diferente y que por tanto pues cambia también los planteamientos en los que veníamos, ¿no? Regiendo todas las administraciones públicas hasta ahora. Y lo cierto es que casi esto pues enlaza con el principio de la conversación que teníamos, que es que, claro, precisamente ahora, después de la luz verde del Parlamento, bueno, pues cabe pensar cuál va a ser ahora el procedimiento, cuáles van a ser los ritmos y los plazos y esto en qué margen se va a implementar y esto también cómo puede afectar, en su caso, pues a la elaboración de unos nuevos presupuestos para el año que viene, aún en el supuesto de cómo sea el escenario político aquí. Con lo cual, bueno, yo desde luego esperaría que por parte del Ministerio de Economía o del Ministerio de Hacienda hubiera algo de claridad y de luz, pero me temo que hasta la semana que viene, por lo menos hasta que pase el lunes, pues dudo que lo vayamos a tener, la verdad.
Fernando.
Bueno, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Tenemos unas reglas fiscales que ya se vienen aprobando desde hace tiempo, lo que pasa que definitivamente se aprobaron, creo que fue el martes, no me acuerdo ahora mismo, porque ya tengo la cabeza llena de datos, y entonces estas reglas fiscales van a suponer que España, si todo va en la línea que siguen los presupuestos actuales, va a tener que hacer recortes importantes, y yo sé que esto, cuando uno habla de recortes, la gente se asusta, pero estamos hablando de aproximadamente 15.000 millones de euros en recortes. ¿Por qué? Pues porque nos tendremos que adaptar a la senda de estabilidad presupuestaria que propone la Unión Europea. Sí es importante tener en cuenta lo que dice Ramón, es decir, estamos todavía pendientes de cuáles van a ser los plazos en los cuales tengamos además que adaptarnos a estas reglas. Pero, bueno, yo me parece una situación que además, o el escenario que plantea me parece razonable. Es verdad que no son los criterios de Maastricht, donde teníamos que estar por debajo del 60% de deuda pública y un déficit. Sí. y un déficit controlado. Pero bueno, pero yo creo que son más amigables, pero no dejan de ser medidas que pues para algunos países, España no es el peor, van a ser muy difíciles de cumplir. España, repito, creo que es la tercera vez que doy este dato porque soy un pesado, pero tenemos un 107% de deuda pública. Las estimaciones de reducción, no sé si nos van a llevar a poder disminuir esa deuda un 1% cada año. Yo creo que podemos cumplirlo, pero que las medidas que tienen que tomarse por el lado no de los ingresos, sino por el lado, en este caso, del gasto, pues van encaminadas a la necesidad de ser más eficientes en el gasto. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Pues es muy sencillo. Tenemos unos ingresos y con esos ingresos tenemos que mantener el mismo nivel o calidad de gastos. Uh-huh. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, con grandes esfuerzos. Habrá que revisar presupuestos, ver qué es aquello que realmente es lo más importante y dónde podemos de alguna manera apretarnos el cinturón. Estas frases siempre luego a mí me las repiten continuamente porque parece que uno es un austericida y que lo único que queremos es recortar. No, esto es simplemente ganar eficiencia en el gasto público y ser óptimos en la recaudación de impuestos o de ingresos públicos. Y haciendo esto de la mejor manera posible, yo estoy convencido que si entramos en la senda de las nuevas reglas fiscales, España es un país que puede cumplir sin ningún tipo de problema. Problema que veo es el acuerdo, a ver cómo con el Parlamento que tenemos actualmente y la crispación existente vamos a llegar a acuerdos y a consensos que permitan que nos adaptemos a estas nuevas reglas. Lo que sí creo es que también tenemos un momento crucial, como son las elecciones del Parlamento Europeo, donde también se van a definir cuáles van a ser las presiones que ejerza, en este caso, Europa sobre los diferentes Estados miembros en términos de cumplimiento o no de estas nuevas reglas. Yo lo que sí creo que debemos hacer es, dentro de la flexibilidad que podamos tener, es si no hay contingencias o shocks económicos como los que hemos tenido en los últimos años, debemos de ir a una senda de estabilidad fiscal. Uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. Porque esto no hace falta que yo lo diga, esto está demostrado que es lo mejor para la salud general de la economía.
Efectivamente, bueno, Ramón, sí.
No, pues desde luego, complementando al mismo tiempo pues lo que decía Fernando, es cierto que él hablaba de, lógicamente, con la aplicación también de las reglas, pues puede haber un escenario de consolidación fiscal. Es verdad que aquí la estabilidad política, ¿no? La aritmética parlamentaria y la situación política en la que nos podemos encontrar es importante porque es cierto que, en fin, al final esta consolidación, como decía Fernando, puede conseguirse por la vía de recorte, pero al mismo tiempo también puede haber, desde luego, pretensiones de conseguir esta consolidación por la vía del aumento de los ingresos. Y esto, sí, evidentemente, depende también de qué mayoría haya en el Parlamento, si es que hay un Parlamento que esté en ese momento efectivo para poder tomarlo. Lo que es indudable es que en un proceso, en unas reglas que después de décadas aplicando una lógica distinta, ¿no? Desde Maastricht han cambiado ahora, pensemos que ya no solamente es el hecho de cómo tengamos que adaptarnos o no, y es verdad que ahora pues vamos a escenarios más flexibles, a unas situaciones más adaptadas a cada país, a también al compromiso con respecto a un plan nacional, por ejemplo, que evidentemente hará falta que haya un gobierno que esté en funcionamiento para poder negociar y definir el contenido de ese plan nacional junto con la Comisión Europea. Pero al mismo tiempo el proceso por el cual las propias administraciones van a tener que hacer una adaptación de su propio funcionamiento interno para ser capaces de interiorizar estas reglas, controlar el cumplimiento de estas reglas, pues es un escenario que desde luego anima a que hubiese la máxima estabilidad posible y al mismo tiempo también pues la necesidad de un consenso, si no político, desde luego sí entre distintas administraciones, porque al final aquí está la aplicación de estos principios toca a todos los niveles, Estado y comunidades autónomas, con lo cual, pues bueno, confiemos en que desde luego, teniendo en cuenta todo lo que nos jugamos y bueno, pues un pequeño dato, ¿no? También salía, me parece, el índice PMI, ¿no? De producción manufacturera industrial. Sí. Salía hace poco el último dato y es cierto que España pues mostraba en general los signos eran positivos, pero en el ámbito, por ejemplo, industrial, pues seguíamos encadenando, bueno, pues esos datos negativos que veníamos ya arrastrando también de trimestres anteriores, ¿no? Con unas ciertas variaciones, pero bueno, la tendencia general que se muestra no es positiva. Y la industria siempre es un indicador adelantado del conjunto de la economía, y lo que nos viene a decir este dato, por lo menos la señal, la luz que nos puede estar diciendo es que, bueno, pues los factores coyunturales que inciden en la competitividad, pues quizá no pasan por su mejor momento. Y bueno, pues en un escenario así y teniendo que enfrentarnos a una situación geopolítica todavía compleja y teniendo además que adaptar el funcionamiento de las administraciones para responder a todo esto, pues quizá un escenario de incertidumbre política desde luego no es lo que más acompaña, pero bueno, en fin, veremos cómo nos despertamos el lunes.
Bueno, pues yo creo que has dado en la clave casi de todo ahora mismo, Ramón, porque yo comparto contigo que el índice de producción industrial es un indicador adelantado, y cuando uno observa a qué está creciendo España ya no crece a déficit, sino que crece a base de consumo público y no a base de stock de capital. Esto es decir, estamos basando nuestro crecimiento económico fundamentalmente en consumo público y no en inversión. Yo creo que si España es capaz de aprovechar los fondos europeos y convertirlos en vez de en gasto corriente, en gasto de inversión, es decir, I+D+I, tecnología, uh-huh. Es decir, una economía más productiva, que vayamos con una visión de largo plazo, esto va a mejorar, no cabe duda, la situación económica. Me preocupa precisamente que creo que no estamos canalizando bien esta oportunidad. Si bien es verdad que todavía nos queda mucho por hacer, quedan muchos fondos por llegar y obviamente la ejecución de los mismos está siendo muy lenta, pero sí que podemos aprovecharlo para que la economía en el medio plazo, ya me atrevo a decir antes que en el largo, pueda mejorar en estos indicadores, porque el índice de producción industrial, la verdad que a mí me sorprende, porque lleva arrojando datos negativos mucho tiempo, pero la realidad es que no se están traduciendo en una caída de la economía, salvo cuando uno observa, repito, la composición de ese crecimiento económico. Es decir, sí, estamos creciendo, pero cuidado, porque, por ejemplo, lo que hay es un crecimiento a base de consumo público. Es la mayor parte del crecimiento económico. Si aprovechamos, repito, esos fondos europeos para mejorar en términos de estabilidad, en términos de ejecución de nuestros propios presupuestos, que no tiene por qué afectar, pues yo creo que macroeconómicamente España se irá haciendo más fuerte. Tenemos ahí problemas todavía importantes, como son el desempleo, que comprometen partidas presupuestarias, como es la parte sistema de pensiones. Es decir, si no tenemos un mercado laboral con cierta calidad, no solo en términos salariales, sino de otros aspectos laborales, pues es muy difícil sostener la economía pública tal y como la estamos manteniendo hasta el momento.
Uh-huh. Último asunto, que nos quedan 3 minutos, y quiero que me habléis del AIREF y del otro observatorio, el de los fondos europeos. Porque se ha publicado también ese dato de los 18.000 millones y bueno, ahí está, hay un programa que se llama, han llamado ELISA, que está valorando todo lo que está haciendo con estos fondos, y no sé qué opináis sobre al respecto. Venga, Fernando. Ah, no, Ramón. Venga, Ramón.
Vamos por, no, por orden. Pues la verdad. No, la verdad es que, desde luego, pues también muy interesante, porque también en el caso de los fondos europeos la situación con la que nos encontrábamos era algo similar. Evidentemente toda la información, por decirlo así, toda la información pública está disponible, siempre se ha dicho desde el gobierno, y es cierto, uno puede seguir el rastro de la información pública de los fondos siguiendo los criterios de contabilidad nacional, ¿no? Pues gasto dispuesto, gasto ejecutado, pero es cierto que cuesta, ¿no? Es complejo y es difícil a veces encontrar una información de manera sintética, resumida y en un único portal. Yo la verdad es que hasta que he visto también, ¿no? Pues el observatorio era que ha sacado la AIREF, la herramienta precisamente, y que da, como decías, Federico, pues este dato de que realmente si uno utiliza esta herramienta, ¿no? Que si se mide en contabilidad nacional, pues nos da un resultado de que hay una ejecución 10.000 millones inferior, ¿no? A la que estaríamos contando de alguna manera, pues lo cual es un dato, desde luego, muy significativo. Yo antes de esto, realmente la herramienta que seguía fundamentalmente para seguir este rastro de los fondos europeos, pues era, pues como en el caso de Fernando, con su observatorio de vivienda, pues observatorios que se habían hecho por parte de instituciones, como por ejemplo, en este caso, pues esa ADECPOL, que sí que llevaba desarrollando durante un tiempo pues un observatorio para intentar seguir también esta ejecución, ¿no?, de los fondos europeos. Mm. Pero bueno, datos desde luego muy, muy interesantes también, ¿no? Pues por ejemplo, la parte de que la ejecución, pues estos 18.900 millones, ¿no?, como comentabais también antes, en términos de contabilidad nacional, pero 10.000 millones menos que precisamente lo que se dice a la cifra que es natural. Bueno, un dato que quizá viene a apuntalar el hecho de que los fondos europeos efectivamente, pues al final no dejan de ser una enorme oportunidad y de hecho la lógica de estos fondos europeos, siempre hay duda o hay debate sobre hacia dónde se deberían dirigir, sobre si esto debería llegar en mayor o menor medidas a las pymes o al conjunto de la economía productiva. Y bueno, aquí hay lugar a muchas visiones y podemos comentar, de hecho, si queréis, pero la realidad es que fundamentalmente, en mi opinión, los fondos europeos deberían ir sobre todo dirigidos a proyectos con capacidad de transformación que realmente permitieran actuar como palancas para el desarrollo de sectores que son incipientes, sectores que son productivos, que al mismo tiempo sí puedan arrastrar a industria auxiliar o a servicios de alto valor añadido. Y el problema es que precisamente en ese segmento, donde deberían estar esos grandes proyectos, todavía estamos viendo todavía poco, y en los anuncios que hay, todavía quizá menos materialización de la que deberíamos en este momento.
Nos tenemos que ir, Ramón, Fernando, se os habéis comido la tertulia.
Sí, sí, la verdad que sí.
Venga, un abrazo a los dos, cuidaros, buen fin de semana.
Igualmente,
buenas noches. Venga, hasta luego, un placer.